Hola, buenas tardes. Ya estamos grabando. Pasa con esto. Bueno, he llamado esto. A ver si da grabando ya. Sí. He llamado la clase de hoy de las clases sociales a los estudios micro por el hecho de que cortamos la clase del otro día de del tema 5, concretamente en el tema de las clases sociales y el estrato social. Bien, decíamos el otro día que el criterio de clases sociales es un criterio rígido, donde no hay movilidad social, y donde apenas las clases se circunscriben a dos o tres, digamos, sectores como mucho. En el caso de Marx se reducía a dos, concretamente la clase proletariada y la clase empresarial. Bien, con la evolución de los tiempos y con los estudios realizados en Estados Unidos a través del funcionalismo, pero no voy a cerrar la puerta. A través del funcionalismo, decía yo, pues comenzó a darse más importancia, o al menos tanta importancia al factor económico, como a otros factores como el prestigio social, la posibilidad de trabajar en una división social del trabajo, donde el obrero tuviera otros escalones superiores, como podrían ser las profesiones de cuello blanco, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, aparece un mayor despliegue de relaciones de producción y también un mayor despliegue de división del trabajo. En este caso, directivos, ingenieros, administradores, operarios, auxiliares, etc. Y como consecuencia también distintos niveles de ingresos, estilos de vida distintos, influencia social, poder distinto, etc., etc. Entendiendo como poder el grado de influencia que tiene un estrato más alto sobre un estrato más bajo. Si bien en las clases sociales, como vimos el otro día, la división se sostiene en la posibilidad de explotar el trabajo ajeno, sin embargo, en el funcionalismo, lo que se plantea más que el mero tema económico, como dije antes, es el tema del prestigio, el tema de la consideración social, el tema de la división social del trabajo, el tema de las posibilidades de movilidad social, etcétera, etcétera. De manera que la estratificación social empieza a tomar forma, especialmente con dos autores que son Davis y Moore, y en Estados Unidos empieza a tomar más importancia concepto de estatus social que de clase social. Ossowski ve las posibilidades de clases sociales de acuerdo con tres puntos. Las clases forman un sistema de grupo de orden más elevado de la estructura social, es decir, unos pocos grupos, dos o tres o poco más. Y estas clases quedan caracterizadas por privilegios a partir de las relaciones con los demás grupos del sistema. y fundamentalmente relaciones económicas en el caso del marxismo. De hecho, Ossowski es un defensor de las tesis marxistas, ¿no? Luego, en segundo lugar, la división de clase se origina en las posiciones sociales vinculadas con los sistemas de privilegios y discriminaciones, y la pertenencia de los individuos a una clase social es relativamente estable. Así como en las teorías de los estatus sociales, la movilidad social es bastante flexible y es uno de los incentivos, es decir, de que alguien que esté vinculado a un estrato bajo tenga la posibilidad de subir a lo largo de su vida a estratos más altos, es decir, lo que se llama la carrera profesional, ¿no? Entonces, esa es una diferencia clave entre las clases sociales tal y como las concibe el marxismo, es decir, estáticas, donde los sujetos no se mueven, frente a el estatus social, que sería la capacidad que tiene el ser humano de integrarse, de formarse, de ascender a puestos más altos, etcétera, etcétera. Con lo cual aparece en el sistema de clase una serie de subdivisiones. Ya no es clase obrera y clase empresarial, sino que ahora hay una serie de subdivisiones, como es clase alta, clase medio alta, clase medio media, clase medio baja, clase baja, etcétera, etcétera. Es decir, una mayor continuidad y al propio tiempo una mayor subdivisión. Estos estudios, repito, son funcionalistas y propios de lo que llevó tal con Parsons del funcionalismo europeo de Durkheim a Estados Unidos, ¿no? Amparados en los estudios de Davis y Moore, como dije antes. Bueno, las relaciones que se establecen en las clases sociales entre sí son de dos tipos, de ordenamiento y de dependencia. Por ejemplo, el ordenamiento se fragua por los grados, ¿no? Por ejemplo, se puede hacer un estudio de ordenamiento en función de los ingresos anuales. Entonces, como en las clases prima el factor económico, pues ese estudio conllevaría que se establezcan dos o tres ordenamientos en función de los ingresos anuales, ¿no? Y después también las clases apuntan a otro factor que es muy importante, que es el de dependencia. Y hay dos tipos, dependencia orgánica y dependencia negativa. La dependencia orgánica es la que crearon los funcionalistas, en la línea de Adam Smith, los fisiócratas, Spencer, el funcionalismo que hemos visto hasta ahora, ¿no? ¿Y en qué consiste eso? Pues que estiman que para que funcione un todo orgánico. Hola Pedro, no me había fijado. Ya te veo ya. Entienden la sociedad como un todo orgánico y en ese todo orgánico entienden que cada clase social está jugando su papel, juegan su rol, juegan su papel y de alguna manera, si no fuera por eso, no habría equilibrio. Entonces, establecen lo que se llama el statu quo. Es decir, dejar las cosas como están y no producir cambios si estas cosas funcionan. Es el caso de los sistemas capitalistas que se mueven contrario a los sistemas de lo que se llama el modelo de cambio social. El modelo de cambio social es un modelo, digamos, marxista, o tiene como línea de referencia un modelo marxista, y la virtud está en el cambio, la virtud está en hacer una sociedad más justa, más igualitaria. El funcionalismo, por el contrario, entiende que la desigualdad es inherente a la relación social, y cada uno juega su papel y tiene que haber distintas clases sociales, hay que aceptarlo así. Y luego hay también de dependencia negativa, que es como la ve Marx, Sorokin, Turgenev, etcétera, en el sentido que acabo de decir. de que las clases son antagónicas, están en conflicto, las clases tienden al cambio. Entonces, la dependencia negativa quiere decir que el éxito de una clase conlleva el fracaso de la otra. Entonces, como ellos solamente ven la óptica del capital y del cambio revolucionario, para que haya
riqueza de la patronal, tiene que haber currantes que se dejan ahí horas y horas sin cobrar.
no, pero es el funcionalismo, no este modelo. Este
No, pero bueno, que vean de eso
este
que.
modelo ve que si triunfa
Me dice el ordenador, dígale que no.
¿dónde digo que no?
Cierra directamente. Porque si lo revisa se lo paga el ordenador.
Claro, entonces es que es imposible, pero es que lleva esto dándome el coñazo, lleva unas cuantas sesiones, ¿eh? Que no he podido grabar. Es de las pocas que he podido grabar y la gente me tira de las orejas. Y no es mi caso, sino que a veces antes le dije a un muchacho que yo conocía que estuviera por ahí por si me fallaba, ¿verdad? Por eso.
Ahí está grabando, por
Bueno,
ejemplo.
sí, creo que sí. Bueno, entonces la dependencia negativa es eso, que si triunfa la revolución es la condena de la clase capitalista, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Venezuela ahora mismo. Entonces, en Venezuela ha habido un movimiento revolucionario desde el chavismo, se ha establecido y
Pero le ha surgido la revolución a ella, desde las élites.
entonces ellos han quedado relegados a un segundo plano y hasta positivo si consiguen bienes, porque ayer hablaban de retener el flujo de dinero dentro del propio país.
Sí, no, ya van a sacar billetes nuevos y todo.
¿Sí? Con lo cual las cosas van a ser, pues, si es una lucha de clase y son antagónicos, pues el dinero va a estar en manos de quien se lo conceda el propio poder. O sea, lo cual es también una injusticia.
Claro que el gobierno tiene el dinero público, pero el capital privado tiene
Sí, pero
su propio capital.
al ir poco a poco absorbiendo el capital privado, la iniciativa privada, entonces se está llegando a cotas que son complejas. Bueno, a los tres postulados básicos anteriores, Ossowski lo completa con cuatro características más concretas de las clases sociales. Todavía estamos hablando de las clases sociales. Se da una disposición vertical, es decir, arriba la clase dominante, abajo la clase dominada. Las clases se mueven con intereses diferentes y estables, es decir, una clase con intereses debe ser una clase con conciencia, ¿no? Es decir, que estaría dispuesta a la revolución sumándose a las otras fuerzas con conciencia. Esa es una de las críticas que se hace a lo que dibujó Carlos Marx como los Gentlemen en Gran Bretaña. Él pensaba que los Gentlemen era una clase estable y consciente, cuando ahí en realidad, si se estudiaba de cerca, se veía que en los Gentlemen había una cantidad enorme de ricos dedicados toda su vida a la explotación de las tierras, pero también había una cantidad enorme de granjeros. Y da la casualidad que esos granjeros pensaban igual o se mantenían igual en las reivindicaciones de los ricos, con lo cual no era una clase con conciencia.
Una clase
Eso es
dibujaba un fin económico.
sí, pero borreguil, sin ánimo de cambio de ningún modo, ¿no? Bien. Después otra es la conciencia de clase, es decir, ver si se tiene conciencia o no dentro de la jerarquía. Y cada clase presenta un aislamiento propio de clase. ¿Qué quiere decir esto? Pues, bueno, los clubes, las instituciones donde se reúnen determinan ya una clase, ¿no? A unos determinados clubes solo asiste los ni siquiera los nuevos ricos, sino los ricos con historia. A otra los nuevos ricos, a otra los directivos, a otra los de clase media, etcétera, etcétera. La manera de constituirse y de relacionarse está de manera solitaria en cada contexto de clase. Bien. Si los autores que hemos visto plantean uso del concepto de clase, esa es la escuela marxista. Ahora vamos a hablar del estrato social. El estrato social fue una idea que introdujo Max Weber, ¿no? Y Max Weber se movía por los años 20, 20, sí, por los años 20, digo bien, porque Max Weber participó en la redacción del Acuerdo de Versalles, incluso, con los años. El Acuerdo de Versalles, la guerra terminó el 19, por ahí. Fue del 17, ¿no?
¿La que la primera guerra mundial?
Sí, del 13 al 17, por ahí.
Sí, no, del 14 al 19.
Bueno, entonces, por ahí estaría
1914.
sí.
Con el asesinato
En Sarajevo del arquiduque Carlos
sí,
y su
bueno, que ese
esposa.
fue el detonante.
No,
Ahí
ya
estaba ahí.
el mosaico de eslavos en Bosnia ya se las veía
Sí,
venir.
no, eso estaba. Si hubiese sido eso, hubiese sido lo
Eso
otro.
es, eso
Más que bueno, que ya mataron a un archivo, oye, ya no me mataste.
es. Bueno, pues ya desde ese entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial, ya se planteaban esos estudios de estrato. Y el primero que lo planteó fue este hombre, Max Weber. ¿En qué consiste los estratos? Pues los estratos son términos menos rígidos que las clases sociales, bueno, las clases sociales apenas plantean la movilidad social. Aquí sí se plantea y se valoran otras cosas que no son lo económico.
Pero cambia
Sino
el
se.
individuo, no
No,
el
no, no,
estrato.
no,
O
se
sea, la clase
valora.
seguirá siendo pobre, dentro de ahí pues habrá pobres que suban, pero no quiere
Sí.
decir que desaparezca el estrato social.
No,
Pero o sea, continuará
no,
siempre.
de hecho está aumentando ahora mismo, depende de la época, del
¿Y
momento.
ahora qué hay? ¿Clases sociales o estrato
No,
social?
ahora hay infraclases también y hay otro concepto debajo de la infraclase que son los excluidos socialmente. O sea, no solamente están debajo de la clase, sino ni siquiera han tenido oportunidades de que le ofrezcan un trabajo. Y otros como
Bueno,
los.
y están los trabajadores pobres también.
Sí, eso es la infraclase.
Eso es la clase.
La infraclase es trabajadores pobres y más que pobres, expuestos a que de un momento a otro los contraten o los echen, ¿no? Expuestos a una relación bastante penosa. ¿Vale? Bien, entonces lo que ocurre es con los estudios de Max Weber es que le da valor a otras consideraciones, como por ejemplo, el estatus. ¿Qué es el estatus? El reconocimiento. Dentro del estatus de los médicos estará el médico que aporta más socialmente, que ha cogido un prestigio considerable. Pues bien, esa consideración, ese prestigio, es propio también a valorar, ¿no? Es una cuestión a valorar. Entonces, se valora lo económico, se valora el estatus, se valora la formación. La formación. Y se valora, por ejemplo, incluso las costumbres, ¿no? Etcétera, etcétera. Los criterios sociológicos son más laxos, no son tan rígidos como las clases, y permiten, digamos, la movilidad social de escalones más bajos a más alto o al revés. O al revés, como en el caso de la crisis española, pues la clase media ya hemos visto que ha bajado, digamos, la cantidad de miembros. Ya lo vimos el otro día, no sé si les dije que en el tema de los esquemas de. A ver si los tengo por aquí. Te dije que en los años 70 había un modelo de división social tipo diamante, ¿no? Este modelo fue el que coincidió con el estado del bienestar. Como pueden ver aquí, Bueno, faltan los ejes, ¿eh? Esto se mueve en dos ejes, ordenadas y axis. Pues bien, esto, que es la clase media, está bastante lleno frente a los más altos, que terminan en una arista, y los más bajos, que terminan en una arista. Es decir, son pocos los excesivamente pobres y son pocos los excesivamente ricos. Esto ocurrió, fue así en los años 70.
No, ahora hay bastante
Ahora
excesivamente ricos y bastante
se da
excesivamente
un
pobres.
esquema que es este. No sé si lo vieron en el libro. El tipo
Hongo.
hongo, sí. Es este. Que se da
Como clase media.
una clase media que tiende a caer en picado, como podemos ver aquí. Una clase dominante y rica que tiende a ser cada vez mayor, y una clase pobre muy abundante también. Bueno, en efecto, Weber prefiere llamar grupos de estatus a clase. Acepta el factor económico, pero añade el estatus y el poder. Otra cosa es el poder también. Por ejemplo, el poder se rige por tres criterios. Uno es sumisión, otro es dependencia y otro es dominio, ¿no? Entonces, estos criterios se dan tanto en las clases sociales como en los estratos. Es decir, incluso en la jerarquía dentro de la fábrica, hay una jerarquía en función de sumisión, dominio, etcétera, etcétera. Bien, esto nos lleva a tener en cuenta la posición social. Y la posición social es dar lugar a distintos sistemas de estratificación. Por ejemplo, en el caso de los sistemas despóticos orientales, el despotismo oriental que se dio en Babilonia y que se llama modo de producción asiático, pues todo un estado dominaba sobre otro territorio y les hacía trabajar para ellos, ¿no? Entonces, en la estructura de clases habría que ver lo político, que es el dominio, lo económico y también el estatus, la consideración, el reconocimiento, la valía, etcétera, etcétera. Con lo cual, se dan aquí los cuatro factores que son los que vimos en Tad Comparson, que son SEPI. SEPI significa social, el reconocimiento, económico, nivel de ingreso, político, si estás en una situación de dominio o de sumisión, e ideológico. Si se supone que si tienes un poder fuerte económico y político, también tu ideología debe ser conservadora. Aunque cada vez hay.
No lo entiendo.
Sí.
Siempre se ha dicho, ¿no? Pero
No, pero es más lógico que el empresario esté en el PP que el empresario esté en Podemos.
pues quizás lo que el sistema prepara para que suba son empresarios
No,
rentables.
no es que prepare,
Sí, como que
es que la
propicia.
posición
Propicia.
dominante.
Por eso digo, porque propicia, si vamos a ver como la cantera, ¿no? Si yo soy el propietario del club y la cantera, si yo permito que salgan de mi cantera, los tengo educados, los tengo preparados, los tengo adoctrinados y dejo que suban al primer equipo. Entonces, quizás no siempre se ha hecho con la contratación pública, que es lo que está
Sí.
pasando ahora, los pufos que hay,
Pero lo que
que.
ocurre es que los que ocupan una posición de privilegio no están fácilmente dispuestos a perderla. Y entonces
Y por eso juntan a PSOE, juntan al
su
PP.
esquema mental e ideológico va por ahí, de sumarse a los que ocupan las posiciones altas, ¿no?
Aunque a veces, yo por eso digo que a mí Estados Unidos en ese aspecto siempre me ha parecido más sincero en el tema de los lobbies de presión. A él lo oculta, Oiga, yo soy, represento tus intereses y te voy a dar dinero para tu
Sí,
campaña política.
pero luego
Aquí no ocurre, aquí.
eso de cara a Estados Unidos, cuando están fuera, desvalijan lo que pueden.
Sí, no, pero
Porque,
me
por
refiero.
ejemplo, las principales empresas americanas de nuevas tecnologías tienen su domicilio social o
En
bien en
Irlanda.
Irlanda o bien en Luxemburgo. ¿Por qué?
Porque la arquitectura,
Porque, porque,
pero es porque es una
porque,
arquitectura global,
porque son
porque,
explotadores por
claro, pero
naturaleza.
eso ya no,
¿Y
ya
por
no.
qué quiere quitar el señor Trump a China del medio? ¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, porque son los compradores, porque han sido los compradores de deuda
Porque
de los.
peligrosamente se han establecido en un nivel económico que ya empieza a
Que no,
ser
que compra, han comprado deuda,
amenazante.
han comprado deuda
Ahí
soberana
va.
de muchos
Por
países, y
eso
eso al final
digo.
es un. Es una posibilidad de control.
Eso los americanos juegan a doble carta. En su país son una cosa, afuera se mueven a otro nivel. Y lo mismo para, ¿cómo se llama esto? Para las importaciones. Para meter un producto de fuera en Estados Unidos, o tienes digamos, alguna manera de acuerdo económico, o
Pero a
te.
mí sí me ha parecido bien. Si yo lo puedo producir, prodúcelo tú. Si
Sí,
vienes a los
pero
géneros.
sin embargo,
Si tú lo puedes producir,
eso va en contra de una mayor igualdad. Por ejemplo,
del libre
porque
mercado.
si, por ejemplo, con el asunto del
Sí,
plátano,
pero
donde se
realmente.
está midiendo aquí a los ecuatorianos, hay que
Sí,
entender.
pero yo voy a ser más competitivo y más justo si dejo que una persona de fuera venga a competir en mi país, o le doy toda la competitividad justa a la gente residente. O sea, ese yo creo que ha
Hay que
sido,
empezar por ahí.
yo creo que ese ha sido, y no es un rollo nacionalista, es simplemente un rollo de cordura. O sea,
Sí.
si vivimos una sociedad capitalista consumista, hola, pues tener prioridad a los bienes de consumo producidos en su país. No, no, por eso China tiene el poder que ha tenido. Y es curioso la expansión de China, que antes eso lo estaban en los restaurantes chinos y en las tiendas estas de saldos y cosas así. Hoy usted se da una vuelta por el comercio minorista de cualquier índole, y casi todo lo han comprado los señores de China.
Sí.
Entonces, tiene un poder económico bastante floreciente y en alza.
Ve a ver si haciéndolo mayor podemos verlo mejor. Lo digo cada vez la. Bien. Después, los roles sociales los vimos el otro día, creo, ¿no? Roles sociales son los papeles. Entendiendo por papel, en el gran teatro del mundo, cada posición social desempeña una manera de ser y comportarse. Y esa manera de ser y comportarse se le llama rol. Por ejemplo, un juez, pues, presenta, los demás ante él presentan expectativas. ¿Qué quiere decir expectativas? Expectativas de roles, están acostumbrados a ver un juez y saben ya cómo se comporta un juez. O esperan las expectativas de un profesor. Esperan de una vez por todas que explique bien el tema, porque si no, se las ve y se las desea. Ya la semana pasada me hablaron de profesores que decían, no, yo no vengo aquí a explicar, sino yo vengo aquí a que ustedes traigan las dudas y yo me limito a aclararlas. Hombre, eso
No lo
sería
han dicho.
ideal, ideal, pero bueno, teniendo en cuenta que el que viene a estas clases, pues está trabajando o tiene otras funciones, pues hombre, tienes que explicar algo para que más o menos lleven bien los temas, ¿no? Aparte que aquí se utiliza un vocabulario bastante refinado, ¿no? Bueno, entonces, los roles van asociados a expectativas. Los demás esperan de nosotros que nos comportemos o que nos adecuemos al rol que desarrollamos. Los rasgos de los roles son estandarizados, quiere decir comunes, siempre igual, ¿no? Todos los jueces funcionan de manera similar. Abarcan normas, sistema de normas en el cual conceden el turno de palabra, digamos, invitan a determinado testigo, mandan al abogado de turno que se sobrepasa a callarse, etcétera, etcétera. Bien. Una estructura con interacciones concretas. Interacciones quiere decir acciones mutuas entre uno y otro. La comunicación, los comportamientos, etc. Están legitimados, es decir, las instituciones hacen que determinados roles coincidan con esas instituciones. Por ejemplo, el rol del juez o la institución de la justicia o el rol de enseñante, maestro, profesor, tienen un determinado comportamiento. Implican deberes y obligaciones. Es decir, tienen que comportarse de esa manera, de lo contrario, generan sanciones sociales más que otra cosa. Es decir, están peor considerados, son mal vistos, te pueden echar, te pueden multar, etcétera, etcétera. Bien. Los grupos de estatus están relacionados con el rol profesional. Por ejemplo, el papel de los médicos, los ingenieros, etcétera, etcétera. Pues juegan también una capacidad de relacionarse entre sí mayor que los otros cargos. Habríamos que ver a lo largo de la historia tipos de estatus. Habían estatus adscritos en el pasado, como el de conde, vasallo, criado. Si se nacía, incluso las nuevas generaciones, los hijos de los hijos, seguían siendo conde, vasallo, criado. Frente a las sociedades complejas, donde ese estatus, un estatus alto puede hacer que tú adquieras un rol. El hijo de un obrero puede ser un eminente ingeniero y adquirir un rol mucho más elevado que el que desarrolló el padre, ¿no? Bien. ¿Lo vas entendiendo, Pedro? Parece que este tema es más sencillo. Ok, de acuerdo. Los roles son muy numerosos. ¿Qué creen ustedes? ¿Que hay más roles o personas?
Más roles que personas.
¿Qué creen ustedes? ¿Que hay más roles o personas?
Que desgraciadamente en el mundo de busca etiquetar existen suficientes roles para etiquetar a todo el mundo.
No, es que una persona puede tener múltiples roles. Yo desarrollo. Yo desarrollo el rol de padre, vale, el rol de profesor.
Claro, que si una persona puede desarrollar multitud de roles.
Claro.
Claro, sí, por supuesto.
Hay más roles que personas.
Sí, claro, una persona es un individuo que puede
desarrollar múltiples roles. De roles, claro. Desde hincha de un equipo de fútbol.
Incluso hasta la institución en la que esté, sea una cosa o en otra.
Eso, exacto. Claro. Vale. Así decirlo. Pues, ¿cuándo se producen los conflictos de roles? Pues, conflictos pueden haber dos tipos. Interrólico, que quiere decir entre varios roles. Por ejemplo, una madre que tiene que atender a su familia, que tiene varios hijos y que es directiva de una empresa. Entonces, las responsabilidades ahí pueden crear conflicto, en el sentido de entrar en conflicto el tiempo que le dedica a la empresa y a los negocios frente al tiempo que dedica a su familia y a sus hijos. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se le llama conflicto interrólico, entre varios roles. Intrarrólico, cuando se dan en un mismo rol, pero respecto a distintas expectativas. Por ejemplo, un chico dentro del aula puede portarse bien en función de las expectativas de los padres y del profesor. Pero entra en conflicto con la de los compañeros, que lo llaman pelota, o lo llaman esto, o lo llaman de lo otro, ¿no? Entonces, a esto se le conoce como conflicto intrarrólico. Dentro
de roles pueden dar distintos tipos de trastornos psicológicos.
Sí, distintos tipos de trastornos psicológicos. En el caso de la mujer de antes, pues
no, ejemplo,
eso le crea, perdona, eso le crea un sentimiento de culpa, ¿no? El hecho de que esté atendiendo más a la empresa y a su bienestar económico que a su propia familia.
Creo que tengo uno bueno.
¿Sí?
Representante político de un grupo conservador, que es manifiestamente por ejemplo.
Pues eso se está superando.
Sí, bueno, ahora un poquito, pero
se está superando. La clase, yo conozco.
Pues bueno, pues uno
mejor conozco,
todavía que no se va a superar.
Yo conozco
jugadores de fútbol.
A una alcaldesa.
No, bueno, hay uno ahí en el PP también, pero no es lo que le costó.
Una alcaldesa.
Jugadores de fútbol. El rol de jugador de fútbol y se lo va a
superar. Porque día, lo vivía con otra chica. Y su.
Pero el jugador de fútbol.
Y hasta el pueblo ha ido de alguna manera evolucionando y aceptándola tal y como es. Porque el pueblo se fija en que lo está haciendo bien. Al parecer, yo tampoco soy de ese pueblo ni lo conozco. Entonces ocurre eso, que esa parte de los prejuicios
no, pero
se ha ido superando.
Sí, no, por suerte. Pero que ha sido bastante, ¿no? Pues me acuerdo que siempre ha asistido eso, ¿no? El miedo de que dentro del sector, por ejemplo, del PP, pues había gente que sí, era bastante homosexual, pero que no lo podían decir, o no lo podían manifestar por
este porque, señor de Álava, pues manifiesto.
Pero claro, el PP tiene una postura en contra. O sea, hablan del modelo de familia, de cómo es la familia.
Sí, sí, hay contradicciones ahí. Pero esas contradicciones se van puliendo mientras sean una minoría. El problema es cuando el sector católico del Partido Popular.
¿Es minoría
frente a los... No. Entienda que ya los casos de homosexualidad son mayoría. Entonces ahí.
Que vuelve a refundar la.
Exactamente. Estarían a lo mejor. Separarse del sector liberalista.
¿Y qué opina en el fútbol, por ejemplo? Que es un deporte como muy de hombre. De hecho,
se ha descubierto en Gran Bretaña.
De trastornos psicológicos, porque muchos futbolistas que al final acaban a lo mejor con drogas y tal, es porque han aguantado durante mucho tiempo el peso de la masculinidad heterosexual.
No, pero incluso fueron violados en su infancia por entrenadores sin escrúpulos que ya de por sí eran depravados. Bien, entonces, hasta ahora las clases sociales las hemos estudiado desde el punto, sí, un trabajador al que nombra gerente de una empresa frente a los trabajadores, ¿cómo se comporta? Tendría que adoptar los papeles de gerente. No le queda otro remedio. Y el hombre, la persona es bastante flexible y él logra adaptarse a los cambios. A no ser que rechace el cargo, claro. Ese es un caso difícil porque que un trabajador se eleve a tanto es bastante complejo, pero bueno, si fuese así, tendría que cambiar ya no vale el amiguismo con los colegas de turno, tienes que ponerte en tu puesto, ¿no? No queda otro remedio. Bien, respecto al estudio social, hay dos maneras. Hay lo que se llama corte analítico o estructural, que es un corte transversal, como vemos aquí. Se estudia en un momento del tiempo. ¿De acuerdo? Es como una fotografía de la realidad. Y hay otro tipo de estudio, que es el dinámico, el de los cambios, ¿no? ¿De acuerdo? Pues bien, el estructuralismo se mueve en este ámbito. En estudiar en un momento, en la estructura. ¿De acuerdo? Está más ligada al funcionalismo. Dejamos las cosas como están. Mientras que el enfoque dinámico es el enfoque del cambio. Más en la línea del marxismo y de la izquierda. Pues bien, en estas cuestiones se da una dualidad. A ver si lo logro poner ahí. Una dualidad de comportamiento. Hay unos comportamientos que llamamos conjuntivos y otros que llamamos disjuntivos. Los conjuntivos son los que unen, por ejemplo, la cooperación, la acomodación, la asimilación, y los disyuntivos los que separan. El conflicto, la oposición, la competencia, etcétera, etcétera. En algunos casos se ven como razonable que se den incluso comportamientos disyuntivos. Por ejemplo, si no existiese oposición, los gobiernos serían peores. Y si no existiese competencia, nos dejaríamos dormir y cada vez produciríamos menos o haríamos peor los productos.
¿Cree que la competencia es lo que hace?
Entonces, la competencia se ve en la lucha de la naturaleza misma y se ve también en la lucha social, siempre y cuando en esa competencia exista un mínimo de razonabilidad para entender.
La competencia, el que justifica los medios.
Para que el abuso no implique.
Yo siempre me he planteado por qué el conflicto social es lo que hace que avance la sociedad. No entiendo por qué tiene que pasar algo malo para que empiece a hacerse algo bueno. Es algo que siempre he tenido, pues, que bueno, que solo un sociólogo como usted o aquí en la clase de sociología podré entender, que ahora no lo tengo que entender. O sea, solo lo malo nos hace avanzar. Solo el conflicto nos hace recurrir a, digamos, normas más consensuadas, más establecidas.
Entonces, bueno,
entonces, a través de la competitividad, o sea, yo, por ejemplo, la competitividad, por ejemplo, no la veo necesaria si la persona tiene bien, o sea, ¿por qué hace algo? O sea, si yo sé que lo que yo estoy realizando va a haber un fin común, o un bien común, ¿por qué tiene que existir una competitividad para que me tenga las pilas puestas para lograrlo? A no ser que sea una competitividad, sino de
para. La dialéctica es competencia, es decir, oposición. En la medida en que la dialéctica es oposición, la dialéctica es la que hace desarrollar a las especies mismas.
Es decir, o sea, usted dice que todo lo que nosotros hablamos.
Ahora, o sea, esa competencia que existe en el mundo de la naturaleza no es extrapolable al mundo de la sociedad, porque el mundo de la sociedad presenta unas limitaciones. Es decir, porque ustedes no han visto nunca un tigre subnormal. ¿Por qué? Porque no lo dejan desarrollar. Acaban con él a la primera. En la sociedad vamos a tener, de alguna manera, sujetos o personas que nacen con deficiencia, que nacen con.
Sociedades en las que los escribieron, parta, por ejemplo.
¿No? Exactamente.
Entonces,
ahí la competencia debe de ponerse en límite razonable. ¿De acuerdo? Entonces, lo social siempre es más la búsqueda de comportamientos razonables.
¿Conoce el movimiento eugenetista?
Sí.
¿Cree usted que
la
eso?
Eugenesia, sí, sí.
¿Cree que es realmente un comportamiento social que ayuda a la especie?
Más que ayudar a la especie es el que la persona en sí se sienta de alguna manera, ¿cómo diría yo? Esa persona se sienta feliz. El caso de la película esta del gallego, se me olvida el nombre.
Maradentro.
Ahí te identifica rápidamente con la persona, que dice, bueno, para vivir en estas condiciones es mejor no vivir.
Claro, pero eso, por ejemplo, no es un rasgo hereditario, o sea, la invalidez no se transmite por los genes, los hereditarios un poco van a la razón genética, ¿no? En plan, bueno, no dejamos que procree este estamento social.
Entonces no es la eugenesia, tú dices la genética.
No, eugenetista. Por ejemplo, eugenetista, por ejemplo, en Estados Unidos,
sí,
se dedicaron a esterilizar. A mujeres,
bueno,
afroamericanas.
En los años 50 en Estados Unidos, pensaban que el negro era menos inteligente que el blanco. Lo que ocurría era que no tenía oportunidades. Eso es otra cosa, ¿no? Eso digo yo, que dando oportunidades sociales se es más justo y se es más ecuánime y. Pero claro, también es verdad que vivimos en una sociedad ¿Qué es lo que hizo caer a la sociedad comunista?
Así demasiadas
No,
cosas,
pero
¿no?
una
Una,
central, una central, una central. Y es que, porque yo estuve en Checoslovaquia en los años 80 y lo vi de hecho, lo contaba la joven, digamos, ¿cómo se llama esto? La mujer esta que habla, la guía, lo contaba. Y era que en la medida en que el Estado pagaba a todo un grupo de obreros para que no se explotara demasiado una mina, pues convertía que se hicieran turnos y muchos se quedaban en las casas, o sea que hicieron una especie de vagancia a nivel
Sí.
generalizado, y esa vagancia a nivel generalizado se echa en falta cuando no hay una especie de competencia, es decir, los seres vivos, y entre ellos el ser humano, podría dormirse hasta no darse si no hay algo que le haga seguir, luchar, luchar,
Generar
luchar, esa es la palabra.
incentivos,
La
incentivos.
lucha, sí, eso es. Entonces,
Bueno, como dice el compañero, los incentivos positivos
sí.
en mejor constitución, o sea que para que no haya adormecimiento, pues ayudar e incentivar, ¿no? Antes que la competencia, como se
No,
llama.
que los incentivos forman parte de la
Es
competencia.
competencia, sí.
Sí. Sí,
Adentro de
y
la.
los incentivos es una manera de producir más. Es una manera de producir más, aunque los incentivos deben de tener un límite, cuando ya es desleal, ¿no? Bien, entonces, en la imagen dual de la sociedad, esto es importante, viene a reflejar lo que decías tú antes, es decir, los dos planteamientos, la inclusión social, ser ciudadano, y la exclusión social, es decir, estar excluido de la sociedad, lo cual implica segregación. Este término aparece en los años 50 con el famoso sociólogo, era el mismo nombre, Marshall, H. Marshall, el mismo nombre que el del Plan. Un economista famoso que dijo que si no se amparaban unos derechos sociales y económicos mínimos, esa persona terminaría siendo excluida de la sociedad. Es decir, no nos podemos limitar a estar en la sociedad y a votar cuando el Estado a cambio no nos da unos mínimos para poder vivir. Ahora mismo hay partidos que ya en el cambio constitucional plantean incluso hasta la vivienda
Bueno, supuestamente
como un derecho social
que la Constitución está
al que debemos
como
llegar.
que todos tenemos que tener derecho a una vivienda digna, a un
Sí.
trabajo digno, pero solo hay leyes orgánicas que contradicen eso.
No, no hay leyes orgánicas, sino
No,
que
hombre,
el Estado hasta cierto
cuando
punto
hace una serie, cuando promulga
Tiene
ciertas
un techo,
leyes,
tiene un techo de gasto.
claro, pero es que eso fue
Ese
una
techo.
enmienda a la Constitución, fue una trampa. Porque lo que hicieron
De hecho,
fue
un techo de.
limitar el techo de gasto, pero decir que lo primero que se paga del Estado con el Producto Interno Bruto es la deuda. Y si la deuda está en el 100% del Producto Interno Bruto, ¿qué es lo que hacemos?
No, hoy se ha compatibilizado. Hoy ha habido ya unos acuerdos que me han gustado. Hombre, me han gustado porque yo soy partidario de que se deje gobernar hasta que haya nueva elección. Estamos ahora yendo para detrás, digamos. Y yo creo que la autoridad de Felipe González me ha parecido a mí sensata. Sensata en el sentido de decirle a los suyos, coño, ellos ganaron, aunque sea por minoría, vamos a dejarlos gobernar. Vamos a dejarlos gobernar.
Hombre, yo creo que precisamente la actitud de Felipe González está alineada con la gente
No eso,
de
no
las
eso.
multinacionales, sí, porque fue la opción más cómoda. Pues déjalo, pero es que tenemos que recordar que fue el señor que promulgó con mayoría absoluta las reformas más lesivas contra la ciudadanía. Pero claro, dejarlo gobernar y encima con todos los casos de corrupción, que en cualquier, vamos a ver, que un ministro da positivo en un control de alcoholemia y dimite en cualquier otro país. Aquí está acusado de, bueno, acusado no, pero porque una vez había un partido político sentado en un banquillo, claro. Entonces, no sé. Yo hubiese preferido una tercera elección.
Tengo ganas de continuar tu tema, pero hay un problema, que si no termino el tema hoy,
Perdón.
me quedan dos sesiones más las de los de política, que tienen dos temas más. Que si queremos verlo, aunque sea de pasada, pues tenemos
Sí, soy de política.
que hablarlo aquí, por eso. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a terminar por lo menos este tema hoy, como Dios nos ayude, y luego dejar las clases de enero más para el debate y para las dudas. ¿Vale? Bien, entonces, como dije antes, esto lo formuló Marshall en 1950. ¿De acuerdo? Y apareció también dos términos nuevos. Uno era el término infraclase y otro exclusión social. Infraclases son las clases con más problemas dentro de los trabajadores para acceder al mundo laboral. O al menos acceden, pero a la vuelta de la esquina se ven sin trabajo. Entonces, estas mismas personas están propensas a la exclusión social. Y la exclusión social no es lo que se dijo en 1998, que yo era profesor de secundaria, de que si no se obtenía el título en secundaria, pues el alumno estaba expuesto a la exclusión social. Es que eso ha ido empeorando de tal modo que a la exclusión social han llegado incluso universitarios con carreras terminadas. Yo conozco el caso de un chico que lo llaman de vez en cuando, está más bien en una infraclase, pero muy próximo a la exclusión social, para una gasolinera.
Lo que pasa es que
Tiene una
usted.
licenciatura en geografía. Bien, es verdad que él no la ha sabido desarrollar ni se ha movido mucho, pero basta que no encuentres
La salida que
el
quería.
ambiente oportuno para que se te vaya de las manos. Bueno, pues eso hay problemas gravísimos. Entonces, hay una zona de integración, que son los que tienen medios económicos suficientes, una zona de precariedad o vulnerabilidad, que son los que están dentro y del mercado de trabajo o pueden salir fuera, y una zona de exclusión social, los que ni siquiera acceden a, o tienen la oportunidad de un trabajo. Bien, el siguiente punto, que es el último, es que la sociología desde los años 50, por ahí, pues ha evolucionado de lo macro a lo micro. Es decir, así como se estudiaban las clases sociales, que son estructuras macro, es decir, mucha población, lo mismo se estudiaban los estratos sociales, mucha población, lo mismo se estudiaba sociedades rurales y sociedades urbanas, comparativamente, mucha población. Se empezó a tener en cuenta que lo más fructífero para que avanzara la sociología era aprovechar estudios micro. ¿Qué son estudios micro? Son estudios con pocos sujetos que ofrecen pruebas empíricas y que se pueden sacar conclusiones. Tres o cuatro personas, pueden ser grupo primario, de amigos. Pueden ser personas que se desconocen, pero que se les pone en situación de prueba, etcétera, etcétera. A esto se le llama la teoría de la acción social. Es decir, se considera a cada una de las personas como actores sociales. Incluso, haciéndolo un poquito más complejo, cada una de las personas como actores sociales pasó a ser cada grupo. Un grupo de políticos de derecha serían también actores sociales, ¿no? El término se fue ampliando. Bien, lo importante es que dentro de estos campos de los estudios micro apareció la fenomenología, que es uno de los estudios sociales donde se recogía, por ejemplo, Tomis, el sociólogo, recoge digamos, los hechos vivenciales de la sociedad, ¿no? Entonces se dedica a estudiar las vivencias de las personas dentro de los grupos, cómo cambian los mensajes, cómo cambian según la situación, según el contexto, la manera de replicar, etcétera, etcétera. Hay un estudio ahora mismo que se está haciendo de los emoticonos de los móviles, no sé si lo vieron por televisión. Lo que reflejaban en cada país lo hizo la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y eso sería un estudio que se llama etnometodológico. Es decir, ¿qué significa el emoticono? ¿Es universal el emoticono? Entonces, apareció un emoticono con una cerveza, el italiano lo asociaba con una fiesta, el español lo asociaba con la comida, etcétera, etcétera. O sea, o el catalán en este caso, habían diferencias abismales. Pues a esos estudios, con pequeñas comunidades o con una participación poco numerosa, es a lo que se llaman estudios, digamos, micro. ¿De acuerdo? Entre ellos están la fenomenología, la etnometodología, la dramaturgia de Guzmán, no sé si la han oído hablar. La dramaturgia se basa en que el mundo es como un gran teatro donde cada uno representa un papel y el mejor que representa el papel, mejor le va en la vida. Y no deja de tener sentido esto, porque habla de que el hecho de una oficina bien amueblada en el piso más alto, con una secretaria, con unos perfumes de lujo, etcétera, etcétera, crea un ambiente de grandeza y para que el vendedor se explaya de alguna manera, ¿no? O el que hace políticas de influencia, etcétera, etcétera. Entonces la dramaturgia mezcla el lenguaje con la comunicación social en grupos reducidos de personas. Bien, a ver si me queda algo por aquí. La dramaturgia, la vida cotidiana, lógicamente, la dramaturgia y también la etnometodología y la fenomenología. Aquí, ¿qué pasó? ¿Lo borré?
No, también al lado.
¿Qué?
¿También arriba?
¿De aquí?
¿Y ahí?
Aquí. Ajá, bien. Entonces, Guzmán llega a distinguir la percepción de los actores sociales desde tres ámbitos. La fachada, que es el escenario y la utillería. El escenario, el montaje de la oficina, el traje, o los trajes, las alfombras, los ventanales, hasta la secretaria, el mobiliario, todo. La apariencia, que es lo que da el estatus del actor. Los vestidos, los perfumes, la insignia y los modales y el lenguaje refinado refuerzan el rol que intenta representar, ¿no? Y bueno, a veces aparecen contextos sociales, perdón, donde se ponen determinados acentos, énfasis, tono de voz, coleguismo, manera de comportarse, que está en función no de la rigidez de las instituciones como luce. Es decir, las normas nos vienen ya dadas y ya se acabó la social, no social, no. El actor social es creativo también. Se crean, en pequeños grupos se crean contextos de coleguillas, de comunicación novedosos, donde no solamente están las normas, sino también está la manera de sacar tajada, la posibilidad de conseguir un mayor liderazgo, una mayor comunicación, etc. Bueno, con esto quedamos aquí con este tema y lamento al compañero, a veces lo corto porque
No, no se preocupe,
a él
no, hágalo.
le
Hágalo,
encanta hablar, pero bueno, yo te aseguro que es por el tema del tiempo.
hágalo. Sí, no, no se preocupe.
¿Por qué con el tema del tiempo? Porque se conecta gente y hay gente que lo sigue también se graba y queda grabado ahí, con lo cual, ahí lo dejamos entonces.